RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Que mis dientes coman tierra de la misma que hay debajo del orégano y la salvia, de allá donde hierve el agua para alimento.
Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que nos acompañan en este espacio de diálogo sobre la protección y conservación del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Un saludo a nuestra directora de la radio UNAD Virtual, Briseida Valderrama, a Stephanie Hernández en el máster y a nuestra directora de Caminando por Nuestra Tierra, Mónica Grismaldo. Quien les habla, Carol Chikovsky. Hoy continuamos con la segunda parte de la historia de Hanna Bermúdez, estudiante de Ingeniería Ambiental, que desde el colectivo ambiental Naturaleza Fractal impulsa procesos de educación ambiental a través de la agricultura urbana y las huertas comunitarias. En estos espacios, el trabajo no se limita a sembrar semillas, también se cultivan vínculos, siembran conciencia y fortalecen la apropiación del conocimiento para replantear nuestra relación con el entorno desde lo colectivo, lo cotidiano y lo transformador. Bienvenidos.
Bueno, dentro de las experiencias lindas que realmente han marcado mucho mi experiencia personal, fue un proceso que tuvimos el año pasado en Kennedy de educación ambiental comunitaria. Le pusimos a la versión Caminando Tradiciones y fue generar un grupo de chicos, como que denominarlos o llamarlos o querer decirles que ellos eran guardianes de semilla y dotarlos de eso para enseñarles que puede haber una soberanía frente al resguardo de semillas, traer un colectivo desde el Cauca para que nos diera semillas nativas, nos contara sobre la chacra de ellos, su huerta, su círculo de la palabra, nos contara cómo realmente el conservar, cuidar y guardar una semilla era una revolución para tiempos en los que las semillas son alteradas, modificadas. Entonces, eso siento que fue uno de los alcances más bonitos que a corto tiempo puedo resaltar, y fue como darle como esa esperanza al niño, decirle, oiga, usted hace parte de algo, es muy lindo, y decirle al niño, tú tienes voz para decir, quiero guardar esta semilla o quiero cultivarla o quiero hacer parte del proceso de agricultura, es como empoderar también a la juventud, empoderar también a los niños. Entonces siento que ese fue uno de los alcances más bonitos y poder tener el recurso para hacerlo, porque es muy lindo trabajar desde el amor, obvio, es hermoso tener espacios de agricultura en una ciudad de pavimento, es espectacular, pero también hay que dar insumos y los insumos cuestan y hacen parte de una economía y una lucha política. Entonces, tener fortalecimiento económico, generar esas redes, fortalecerlas y además poder entregar algo físico y decir, mira, esto te hace parte de guardianes ambientales y guardianes de semilla y te entrego un semillero en madera con semillas nativas, ya empieza a darle herramientas a la gente también para empoderarse, porque no solamente queda en la palabra.
Desde las experiencias más lindas que ha tenido Hanna ha sido el proceso de Caminando Tradiciones en Kennedy, donde los chicos eran los guardianes de semillas. Las semillas son la base del alimento, su valor va más allá de lo que vemos a simple vista, son fundamentales para la reproducción de las especies vegetales y garantizan la permanencia de las plantas a lo largo del tiempo. El sistema de semillas gestionado por agricultores y comunidades contribuye la base de todos los sistemas alimentarios del mundo, puesto que las semillas no solo permiten la renovación de la biodiversidad, sino también el intercambio de conocimientos y saberes entre los pueblos, fortaleciendo la resiliencia frente al cambio climático, las plagas y las enfermedades. Sin embargo, esta gran riqueza está en riesgo. La expansión de la agricultura industrial basada en monocultivos, uso intensivo de maquinaria, concentración de la tierra y además agroquímicos, ha desplazado muchas prácticas tradicionales. En este modelo, las semillas son modificadas genéticamente para resistir a herbicidas o actuar como insecticidas. En consecuencia, en el siglo XX se perdieron 3/4 partes de las semillas originales del planeta.
Sin intermediarios que me quiten la mitad, sin ese Monsanto y sus semillas modificadas, llámala ya ahora en que la tierra.
En la actualidad, 4 grandes compañías agroquímicas controlan el 60% del mercado global de semillas y el 75% del mercado de plaguicidas. Este control no solo impone qué se cultiva y a qué precio, sino que limita el acceso, la diversidad y además la soberanía alimentaria de los pueblos, todo ello de acuerdo a las Naciones Unidas. La pérdida de biodiversidad vuelve los sistemas agrícolas más frágiles ante los efectos del cambio climático. Además, el uso indiscriminado de pesticidas afecta gravemente la salud de las personas, por lo que es urgente proteger el derecho de los pueblos a conservar, controlar y desarrollar sus propias semillas limpias, así como sus saberes ancestrales y sistemas de cultivo tradicionales, en defensa del derecho a la vida, al territorio y a la autonomía alimentaria. Hanna nos contaba lo significativo que fue traer al colectivo del Cauca para compartir su experiencia y saberes. Pero claro, detrás de cada viaje, de cada taller, de cada experiencia, también hay una realidad material que no se puede ignorar: el recurso económico. Le pregunté a Hanna cómo lograban financiar estos procesos.
Dentro de las políticas distritales, no nos salgamos de acá, de lo de Bogotá, por decirlo así, por ahora, que es como en donde nos hemos desenvuelto nosotros, han habido presupuestos destinados desde diferentes entidades para enfoques territoriales. Y hay algo súper lindo, y es que lo ambiental es transversal a otros enfoques. Yo puedo hablar de temas ambientales desde el arte, pero también puedo hablar desde lo ambiental, desde lo territorial, también puedo hablar desde lo ambiental, desde lo social. Los presupuestos que se dan desde diferentes entidades a nivel distrital, que puede ser entidades como cuáles, IDARTES, Jardín Botánico, el DADEP o la UAESP, o entidades que existen y que gestionan ciertas cosas de la ciudad, pues destinan un presupuesto para el Estado y el Estado hace convenios con profesionales para que gestionen esos dineros. En los procesos de agricultura uno tiene formador de formadores, entonces uno tiene un amiguito que ya está más arriba en la escala y se da cuenta que puede generar ingresos, puede generar productos y servicios a partir de la agricultura urbana, los sistematiza y los materializa. Claro, no es tan sencillo llegar a esos presupuestos al principio, porque primero tienes que tener redacción, lo mínimo de redacción, y eso a veces es duro. Entonces, cuando tú haces parte de las escuelas distritales, pues te das cuenta que sí puedes hacerlo. Claro que tienes su metodología, que tienes un poquito también de educación básica, de querer materializar de manera escrita lo que quieres hacer, pero la puedes hacer y es gratuita y está abierta para todos. Entonces ahora es ese primer empujón y esa solvencia que te tienes que dar al principio, casi que por gusto y por amor, y no porque te estén pagando algo, pero seguramente tiene beneficios económicos o si tiene alcances que se pueden palpar físicamente porque hubo una inyección económica de parte de las políticas públicas de ese momento. Sí, creo que hacer parte de sistematizar es una actividad bonita, que es un reto también durísimo: redactar, escribir, sistematizar, pensarse en una actividad para 20 personas, empezando ahí como, ¿a quién le vas a entregar 20 cajones de madera con semillas? ¿A quién le vas a llevar eso? No vas a ir a la tienda de las tiendas, mire, vecina, el regalo este, y sin enseñarle absolutamente nada. Entonces es súper importante también el tema de sistematizar las ideas. Hace unos años, hace 6, 7 años, los primeros pioneros en agricultura no recibían ni 100 pesos. Todos los presupuestos iban destinados a lo material, a comprar cosas materiales. No se le pagaba el recurso humano, por decirlo así. Ya hace un tiempo, hace unos años, las políticas han cambiado y entonces ya hay dentro del presupuesto un cajón completo de porcentaje para tal talento humano. Entonces sí se paga al formador para que forme formadores. Entonces ha tenido también una evolución estos procesos participativos. Y entonces cuando ya haces todo el proceso de creación, de formulación, de sistematización, logras pasar una propuesta y llegas al equipo distrital y te das cuenta que tienes un montón de amigos o colegas o formadores que en algún momento te vieron chiquita y te dijeron, oiga, mire, esto es agricultura urbana, y te enseñaron lo que tú sabes y quieres empezar tú a hacer un proceso. Pues eso es es como un alivio al corazón, es como, uy, ya me estoy encontrando con gente que le ha metido muchos años a esto y vive de esto ya. Es como la fe, como de escalar y poder seguir recibiendo insumos económicos de lo distrital, pero para usarlos en una urgencia o en una necesidad ahorita, que es el tema ambiental y la educación ambiental, que es algo tan importante ahorita que se está dando.
Los recursos económicos suelen ser una de las mayores barreras en muchos procesos, iniciativas y proyectos comunitarios. Aunque muchos de estos comienzan de forma orgánica, naciendo del compromiso, la pasión y el trabajo colectivo, como dice la expresión por amor al arte, a medida que se van consolidando, requieren fortalecerse y expandirse para crecer y sostenerse en el tiempo. Existen diversas convocatorias públicas que financian procesos y proyectos ambientales, y además proyectos transversales que incluyen un enfoque ambiental. Por ejemplo, Más Cultura Local de Bogotá ha impulsado proyectos que promueven el cuidado ambiental y la sostenibilidad cultural. Y por otra parte, Presupuestos Participativos, en el caso de los temas ambientales, fomenta proyectos con escenarios que promueven la sostenibilidad y la conciencia ambiental. Nos vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
A toda nuestra audiencia de Caminando por Nuestra Tierra, continuando con el proceso de Caminando Tradiciones, Guardianes de Semillas, quería saber cómo fue la metodología, y la respuesta de Hannah me sorprendió un montón. Y es que el proceso abarcó conceptos relacionados al entorno, desde lo cotidiano, aprendiendo de lombricultura, separación en la fuente, compostaje, hasta llegar al resguardo de las semillas.
Bueno, digamos que dentro del proyecto se plantearon 4 actividades en diferentes tiempos, digamos que en diferentes fines de semana, por decirlo así. Entonces los chiquitos y junto a los adultos también quisieron parte, porque uno dice en el lugar de guardianes ambientales o los niños no, porque también hubo juventud y hubo un par de papitos que también hicieron parte de la formación, de aprender no solamente el resguardo de las semillas, sino ese fue como el final, la remuneración por haber aprendido previos. Entonces se aprendió sobre lombricultura, se aprendió sobre compostaje, se aprendió sobre separación en la fuente, que son, digamos, conceptos básicos que merecía tener la persona para poder guardar una semilla. Desde la lombricultura, que son lombrices de tierra que tú alimentas con el material orgánico que sale de tu casa, que el culito de la cebolla, que el tomate, que la papa, lo que sale en tu casa, lo que tu mamá cocina, o sea, haz parte también de tu alimentación dentro de tu casa. Entonces, mira que hay animales o hay seres vivos que procesan eso y lo vuelven algo fructífero para lo que queremos hacer, que es guardar una semilla o cultivar una semilla. Entonces primero aprendemos eso. Luego aprendimos un poco sobre la separación en la fuente, porque es importante separar en la fuente. Entonces separar en la fuente, separar en mi casa, donde salen las cosas, ¿sí? O sea, y separar, ¿qué? Los residuos. Y yo todos los días recibo residuos. Desde, no sé, si compré un paquete de verduras, hay un plástico. Sí, si compré entonces la zanahoria completa para picarla, le va a quedar un pedacito de culito a la cebolla, o le va a quedar un pedacito de zanahoria a la cebolla, a la zanahoria, a la verdura, lo que sea. Papel, no sé, el papel higiénico, o sea, ¿qué separaciones hay en la casa? Hay muchos residuos, sacamos residuos. El consumo, es importante hablar de los residuos que generamos. Entonces, la caracterización de los residuos dentro de la casa, entonces fue una de las etapas también de aprendizaje y de valorar también el trabajo a pie de muchas personas, porque vemos que hay recicladores a pie. Entonces, si yo le separo a la persona que va a pie los cartones y el plástico y todo se lo separo, pues él se va a llevar eso limpio y no va a tener que esculcarme y romperme toda la bolsa y generar un desperdicio y además un epicentro de vectores. Entonces, ¿qué es un vector? Que son animales que transmiten enfermedades a los otros animales, nosotros, los humanos. Entonces, como conceptos básicos de relacionarnos con el entorno. Y luego entonces es el compostaje dentro de un espacio de agricultura. Entonces, listo, las lombrices comen, pero no comen tan rápido. Tú le das a la lombriz alimento y ellas pueden durar hasta 2 meses para alimentarse y descomponer la materia. Pero entonces, si tú vas a una compostera al aire libre, en un espacio de agricultura, entonces ya no va a estar solo la lombriz ayudando a descomponer la materia, entonces va a estar el marranito, la tijereta, la mariquita y otros descomponedores, hasta los hongos. Los hongos, el aire, las masas de aire también ayudan a oxigenar. O sea, hay un ciclo completo ahí para el aprovechamiento de ciertos residuos que salen en nuestra casa. Y la cuarta ya era como tal la minga con los chicos del Cauca, que vinieron a contarnos sobre el resguardo de semillas y de cómo a nivel nacional hemos generado alianzas con políticas públicas de el cuidado de la semilla nativa y el cuidar la diversidad de la semilla nativa. Entonces, por eso la importancia de darse cuenta que no tenemos un maíz de un solo color, que tenemos maíces de muchos colores o muchas papas, tenemos un montón de papas, un montón de tubérculos, un montón de legumbres, un montón de alimento, de frutas, de semillas. Entonces, la importancia de valorar esas semillas y de la diversidad que hay en ellas, porque seguramente la semilla que está en el Tolima no es la misma semilla que puede estar en Boyacá. Por eso el renombrar el resguardo y la alianza que se ha hecho también en políticas públicas por noticias mediáticas, ¿sí? No sé, que Monsanto y que la semilla transgénica, y claro, ya tenemos mucha semilla modificada, eso es una realidad. Pero también nosotros como seres humanos nos hemos adaptado también a esas semillas. Pero ¿cuál es como la actividad que rompe con eso? Y es el resguardo. Entonces, claro, la semilla transgénica, pero es que hay señoras que llevan generaciones viviendo en la finca con su familia y llevan resguardando esa semilla y la siguen sembrando generación tras generación. Y las hay, ¿sí? Y eso puede pasar también todavía aquí en Bogotá. O sea, todavía tenemos plazas de mercado que traen mercado de fincas no tan grandes, que no son tan monocultivo, y de momento podemos sacar esa semilla, secarla y guardarla en una bolsita, que el día de mañana no puedo sembrarla porque yo vivo en tierra fría, pero seguramente en un espacio de agricultura la intercambias por una que sí sea en tu tierra a una persona que vive en tierra caliente, porque el intercambio de semillas también es un negocio, como yo tengo algo y tú tienes algo y lo intercambiamos, y ese es el negocio. Ahí también termina como la formación y cómo llegan a ellos ya como a formarse como guardianes ambientales después de tener un recorrido previo de aprendizaje.
Bueno, y el negocio socio es el intercambio de semillas. Volvamos a las semillas. Ante la importancia vital que tienen las semillas para la alimentación, la biodiversidad y la vida misma, distintos países alrededor del mundo han creado bancos de semillas, verdaderos tesoros de la humanidad donde se resguardan el futuro de nuestra agricultura. Noruega, el Reino Unido, Australia, India y Estados Unidos, entre otros, han puesto en marcha estos espacios diseñados especialmente para conservar semillas de múltiples especies vegetales. Son lugares con condiciones cuidadosamente controladas, baja temperatura, humedad estable, poca luz. Las semillas se almacenan en frascos etiquetados con precisión, señalando su variedad, lugar de origen y características particulares. Todo ello porque la mayoría de las plantas producen semillas que, una vez secas y congeladas, pueden mantener su viabilidad durante años, incluso décadas, porque conservarlas es una forma de proteger y contar en un futuro con el mayor número posible de plantas y, por supuesto, de alimentos. Los bancos de semillas tienen una misión clara: recolectar, limpiar, clasificar y guardar las sementes o semillas que algún día podría ser la clave para restaurar ecosistemas, adaptarse al cambio climático o alimentar a comunidades enteras. Preservar la diversidad es también cuidar la posibilidad de elegir, de sembrar y de resistir.
Apunto el machete, combato maleza, y con mi azadón voy limpiando toitica la tierra. Guardo la semilla nativa pa' que no desaparezca.
Tú puedes ser guardián de semillas, es sencillo. Primero, limpia y lava bien la semilla. Sécala bien con un trapo o a la luz del sol, pero no directa. Luego, la guardas en un espacio seco y limpio y en un lugar con poca luz. Así de fácil puedes ser un guardián de semillas. Entendiendo la importancia de las semillas y lo fructífero que llega a ser las huertas, le pregunté a Hannah cómo influyen las huertas en la seguridad alimentaria y en la salud de la comunidad.
Le voy a hacer como un paréntesis al principio, y es, somos una ciudad, somos urbanos, entonces como que no es lo mismo pensarse una huerta rural que hace parte del todo del bosque y se como una compatibilidad con el mismo ecosistema. Pero entonces la huerta urbana termina siendo algo que es una ruptura en el sistema urbano. Sí, o sea, no es algo como que tú vas por la principal y ves los arbolitos sembrados todos en línea, porque así lo decidieron ellos para que los carros pasen y no haya una rama extra al otro lado. La agricultura urbana es como algo ahí todo disruptivo que llega a impartir una diversidad en un espacio controlado. Entonces, cuando tú me preguntas sobre esa seguridad dentro de estos espacios, primero súper positivos, porque es escuela y hay un intercambio y las personas se dan espacios diferentes que lo convencional dentro de una urbe, que es solamente ir a su trabajo, subirse a un transporte, devolverse y hacer eso mismo varias veces en el día y en la semana y en los días y en los años. Pero entonces llega la agricultura urbana como un espacio de diversidad en donde ahí no solamente conectas con lo vegetal y conectas con aromas y conectas con otros reinos como el vegetal y el fungio, con el mismo reino animal, con otros animales, y ya no vemos el bicho como algo raro, sino como algo que hace parte también de ese todo en donde yo me relaciono, también ayuda como a esa salud mental que es tan importante. Y luego, en consecuencia, el cuidar esos espacios que nos ayudan a la salud mental, pues nos dan espacios también de seguridad, que si yo cuido ese espacio, conozco ese espacio, conozco el clima, pues también puedo generar algún tipo de producto. Sí, o sea, hemos tenido personas que cosechan fresas de acá y hacen mermelada y viven de hacer mermelada en la huerta. Entonces, o personas que sacan tubérculos y hacen carnes veganas y cada cierto tiempo ofertan hamburguesas vegetarianas. Entonces, quiere decir que también brinda servicios y productos que salen a partir de la huerta. Claro, el que la trabaja, claro, el que está ahí, claro, el que busca oportunidad. Y no en forma de competir, sino en todos cabemos ahí, todos podemos hacer algo. Durante los procesos de evolución de cualquier huerto urbano, el trabajo colectivo es supremamente importante, el crecimiento de la huerta. Si hay un proceso colectivo fuerte, estable, pues termina siendo fructífero, abundante, con un montón de ofertas y servicios que pueden dar esa seguridad y esa soberanía en diferentes aspectos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
A todos nuestros oyentes que siguen conectados con nosotros, les cuento que en las ciudades la agricultura urbana no solo representa un alivio para el bolsillo familiar, sino también una poderosa herramienta para mejorar la calidad y la seguridad alimentaria. Estas huertas que brotan entre el cemento y el ruido se convierten en espacios de vida que fortalecen la economía local, generan empleo y disminuyen la inseguridad alimentaria y de espacios públicos, demostrando que se trata de una estrategia eficaz y accesible que potencia la resiliencia urbana desde lo económico, lo social y lo ambiental. Pero más allá de los beneficios materiales, la agricultura urbana impulsa el trabajo colectivo, la organización barrial y la confianza comunitaria. A través de prácticas agrícolas sostenibles, accesibles y de bajo costo, se recuperan saberes, se transfieren conocimientos y se generan nuevas oportunidades. Existen casos de éxito de personas que logran incluso comercializar sus productos, transformando la huerta en una fuente significativa de ingresos. Claro, esto no es de inmediato, requiere constancia, compromiso y trabajo compartido. Pero si la comunidad cuida la huerta, todos pueden cosechar sus frutos. Y no podemos olvidar su impacto a la salud. Las huertas permiten cultivar alimentos frescos, libres de agroquímicos, lo que reduce riesgos de enfermedades. Además, el simple hecho de sembrar, regar y cosechar se convierte en una actividad física que combate el sedentarismo y reduce el estrés. El contacto con la tierra, el verde y la vida que habitan en estos espacios también mejoran el bienestar emocional y ofreciendo un respiro en medio del agitado entorno urbano. Además de todos los beneficios que hemos nombrado, la agricultura urbana a través de las huertas promueve la educación ambiental, sin importar la edad, el género o la condición social. Desde los más pequeños hasta los más adultos, todos pueden aprender, desaprender y reconectar con la naturaleza a través del acto simple pero transformador de sembrar. Desde su experiencia, Hanna nos comparte cómo es posible replicar este modelo de escuela o cómo pueden otras personas sumarse a estas iniciativas.
Quiero retornar un poquito a lo que dije anteriormente y es sentirse parte de algo. Siento que cómo empezamos, sintiéndome parte de ese espacio, sintiéndome parte del barrio, sintiéndome parte del vecino, sintiéndome parte de la vecina que vende cosas en el supermercado todos los días y que seguramente en estos espacios de agricultura me puedo encontrar con la cotidianidad de todos. Entonces ya desde ahí es como romper con la cotidianidad, de hacerse parte del todo. Y luego sí es algo como de lo que uno quisiera vivir, como me veo yo así como luchando por querer vivir de la educación ambiental y de procesos de agricultura urbana, es sistematizar, aprender a tener ideas consolidadas, compartirlas sin recelo y empezar a formarlas. Intentar tenerlas como algo que se pueda realizar, como algo que es alcanzable y que a veces desde lo más pequeño que uno empieza a hacer, termina sumándose a fuerzas mayores y a cosas más grandes. Siento que todos empezamos desde la escuela, o sea, todos empezamos desde ir a una huerta, ver qué hacen, qué aprendemos. Eso es lo primero y no necesito irme al otro lado de la ciudad y hacerme tediosa la ida a un proceso de agricultura urbana, cuando estoy segurísima que ya en la ciudad, en todas las localidades y en todos los barrios, hay aunque sea un proceso de agricultura urbana o cercano. Entonces también es como empezamos a buscar lo más cercano a nosotros, a esa cotidianidad, a sentirnos parte del todo que está ahí cerca a nosotros, en donde nos desarrollamos. Creo que esa es la manera más fácil de llegar.
Hanna resalta que para crear proyectos, iniciativas o colectivos es necesario sistematizar las ideas y los resultados. Para ello es importante participar en estos procesos, para entenderlos y también para aprender de ellos. Afirman que todas las localidades tienen procesos de agricultura urbana y nos invita a sentirnos parte del espacio y de estos procesos. Pues sí, de acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, al 2024 son 432 huertas urbanas y 6.000 personas capacitadas en la producción de huertas en la capital colombiana. Una serie de esfuerzos técnicos, sociales y pedagógicos para fortalecer y promover la implementación de las prácticas de agricultura urbana. Si está interesado en crear una huerta casera, barrial o en un colegio, el Jardín Botánico de Bogotá presta asesoría y asistencia técnica. Además, entrega insumos como sustratos, semillas y plántulas. A todos nuestros oyentes, si quieren más información, pueden enviar un correo a agriculturaurbana@jbb.gov.co o a contáctenos@jbb.gov.co. También ingresar a la página oficial del Jardín Botánico www.jbb.gov.co para inscribirse o para solicitar asesoría o capacitación. Además, en la página se encuentra alojado el Directorio de Huertas Urbanas de Bogotá, que contiene la dirección y datos de contacto por sectores y por localidad. Caída la tarde y finalizando el diálogo con Hanna, nos hizo una invitación a reflexionar sobre nuestros hábitos de consumo y llevar una vida más equilibrada.
¿Qué les digo yo a esta audiencia bonita de Caminando por Nuestra Tierra? Es que cada cambio, por mínimo que sea, suma. Cada vez que te cuestionas qué consumes y por qué lo consumes, suma. Y suma para llevar una vida más consciente. Y una vida más consciente termina siendo como a una vida más equilibrada. Sin peso a un lado, sin peso al otro, buscando el equilibrio. Sin sentirse culpable porque estoy consumiendo algo que le está dañando al planeta, porque sé que soy consciente de que le estoy haciendo daño y puedo reducir mi consumo. Entonces hay cosas que yo puedo cambiar desde lo más pequeño, desde mi consumo personal, ¿sí? Eso es importante, pensarse en que ningún cambio, por más pequeño que sea, no suma. Todo suma, todo se acumula, todo es una bolita de nieve. Entonces siento que es como un poquito de luz y de fe a que hay procesos que van creciendo. Uno crece en el tiempo que tenga que crecer y crece. Entonces todos los cambios suman. Seguro que si todos logramos cambiar de a poco hábitos de consumo, la vida en su totalidad va a buscar el equilibrio y seguro lo encuentra. Bueno, nosotros en Facebook estamos como Colectivo Naturaleza Fractal y en Instagram también estamos como Colectivo Naturaleza Fractal. Y dentro del grupo de Facebook y de Instagram vamos a encontrar otros grupos como Comité de Cultura y Ambiente, COCA, que también hacen parte de Kennedy. Ahorita la alianza que tenemos con la Huerta de Allison y la Red de Huertas de Chapinero. Todos estos nombres, seguramente si los buscas en Facebook y en Instagram, tienen página.
Hanna está segura que cada cambio cuenta, por más pequeño que sea, todo suma. Son muchos los casos en que los cambios pequeños han logrado grandes cosas. Por ejemplo, no sé si recuerdan a Greta Thunberg, la activista medioambiental sueca, que a los 15 años protestó frente al Parlamento sueco, llevando un cartel que decía "Huelga escolar por el clima", lo que generó en otros jóvenes reacciones de apoyo en las calles y en las redes sociales para que se tomen medidas y acciones frente al cambio climático. En un contexto donde la crisis ambiental es una realidad innegable y urgente, la educación ambiental, desde la interdisciplinariedad y a través de diversos procesos, en este caso como la huerta urbana, representa una respuesta concreta, accesible y esperanzadora. Promueven una conciencia crítica sobre el uso de los recursos, el cuidado del entorno y la importancia de la soberanía alimentaria. Nos invita a repensar nuestras prácticas diarias y a tomar decisiones más sostenibles, desde lo más cercano, nuestro hogar, nuestro barrio, nuestra comunidad. Porque más allá de sembrar plantas, lo que realmente florece en estos espacios es una nueva forma de ver el mundo, más consciente, más solidaria y más conectada con la vida. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en estos dos programas. ¡Chao!